En Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego. Una presentación de Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Y tu vida más tranquila, tu vida más consorcio.
Buenas tardes a todos. Estoy aquí acompañada de primero titular, parto por ahí. Así que a la izquierda del panel, pero a la derecha de su pantalla, Rodolfo Carter. ¿Cómo estás, Rodolfo?
Estoy bien.
Estoy súper informal hoy día.
Sí, no, me nominó Pancho Rego, como nos vino Pancho idea, yo vengo supliendo de alguna forma su informalidad, pero la firme es que hoy día me tomé el día libre.
No, pero póngale ruido así como de leñador.
Sí.
Sí, porque surf no.
Esto es como cuadrillé, efectivamente.
Sí, leñado.
Estábamos sacando maleza de la casa, pintando con los niños. Y ¿sabes por qué lo hice? Porque anoche la María, que está preciosa, me dijo: papá, estoy aburrido. Ah, tengo un problema. ¿Sabes qué? Las vacaciones son una suspensión de los estudios por un tiempo, pero no para dejar de aprender, porque va a aprender el valor del trabajo. Va a pintar la casa.
Aparte que lo han pasado increíble.
No, ahora están pintando en este minuto. Se quedan pero estaban ahí pintando y diciendo, se dan cuenta por qué hay que cuidar el aseo de la casa, por qué hay que ser cuidadosos.
Claro.
Chiquito, un saludo para los dos maestros pintores que tengo. Saludo doña María Carter y don Felipe Carter.
Saludos para la María y para Felipe, que sigan pintando, que les quede bonito ir a fiscalizar, ya, porque obviamente los trabajos hay que fiscalizar.
Así es, pues.
Y a la derecha tenemos aquí un mosquetero D'Artagnan permanente que te echábamos de menos.
Sí.
¿Cómo estás, Tomasito? Tomás Elwin.
Muy bien, pues, Magdalena Mervilá. Muchas gracias por la invitación al programa. Y bueno, tú estás desaparecida. Si yo venía un promedio una vez a la semana para acá.
Bueno.
Andaba viajando por el mundo enseñando historia. Bueno,
No. Ahora andaba de paseo, vacaciones con niños, marido, todo lo
que pero qué rico. Siempre es muy necesario, muy necesario eso. ¿Viste? Y sin tirar licencia, como otras.
Sí, ya vamos a hablar de
eso. Vamos a entrar para allá, luego.
Sí, y a la izquierda de Rodolfo, a la derecha de su pantalla, tenemos a Cristóbal Escobar, concejal por San Ramón, el concejal más joven de la comuna. No vamos a decir que efectivamente podría ser, como yo dije, tiene la edad mi pipito, ¿ya? Y es la primera mayoría, concejal de derecha, Renovación Nacional. Sí. ¿Cómo estás, Cristóbal?
Buenas
Bienvenido.
Tardes, bien, muy bien, contento, con hartos avisora ya en la pauta, a propósito de la licencia, así que bien, súper bien. Gracias por la invitación.
Sí, ¿cómo fue tu llegada a la municipalidad? Porque ustedes están como pajaritos nuevos.
Sí.
Un mes cumplido.
Sí, 40 días.
Ya. Pero ya tienes una percepción de las cosas.
Sí, tenemos grandes desafíos, sobre todo en materia de seguridad. Nosotros venimos llegando a una municipalidad que estuvo invadida muchos años por el narcotráfico, por la delincuencia desde adentro, desde la misma administración. De hecho, Rodolfo, te lo hice por mensaje, por un correo, pero agradecerte todo el apoyo que nos diste en campaña, el seguimiento que le diste a lo que hicimos ahí. Y nada, una comuna donde día tras día nos azota la delincuencia, nos azota el narcotráfico, los homicidios, así que tenemos harta pega, harto que hacer en materia de seguridad y para qué decir probidad y transparencia.
Es el Chile que sufre, ¿eh? De hecho, es bien impactante. Yo quisiera hacer un reconocimiento a Iván Poduje, que a pesar de que perdió la elección en Viña, y varios que hoy día encuentran que era el mal candidato porque perdió, Chile somos así.
Sí.
No se les reconoce ningún mérito. Iván puso sobre la mesa un tema de discusión. La élite chilena vive básicamente, en tres comunas, que son las únicas tres comunas en toda la región metropolitana que no tiene barrios tomados por el narcotráfico.
Así es.
Entonces, esa élite que toma decisiones, que opina, que nomina candidatos, que diseña políticas públicas, con la mejor intención, no digo que con mala intención.
Sí, pero el gobierno está plagado de buena intención.
Sí, es cierto, pero para reconocer que hay buena voluntad al menos.
Sí.
Pero es bien distinto hablar de la delincuencia o hablar de narcotráfico desde barrios o desde comunas donde eso no se conoce a comunas donde se vive todos los días. O sea, esto es un tema muy ñoño, pero el cortisol que tienen los vecinos de tu comuna o algunas zonas de mi comuna, porque viven todos los días con miedo. un vecino de Vitacura o de Barnechea, enhorabuena, bien por ello, no sabe lo que es estar con la guata apretada todos los días, que no sabe si el ruido que sintió en la esquina fue un fuego artificial, un balazo, el ruido que sintió en el patio era el gato o un tipo que se le metió a robar. Es muy impactante. Yo cuando la vez que estuve acompañando en tu comuna, duele el alma que hayamos entregado Chile a los delincuentes y que la sociedad chilena que toma decisiones se demore tanto en reaccionar.
Sí, y hoy tuvimos varias noticias bien tristes, partiendo por este pobre niño de 11 años que fue a ver un partido y que terminó baleado, una cosa impactante, pero ahí uno ve el nivel en que estamos, porque esa noticia se suma a otra balacera que hubo en la calle, un señor que quería limpiar, le parece, el vidrio, y que la típica cosa, no me lo limpí, y terminó en balazo. O sea, sí, realmente estamos sobrepasados, ¿no?
Y hay un gran tema ahí, porque uno puede decir que esto es que la sociedad se está volviendo cada vez más violenta o que esta gente no tiene ningún respeto por la civilidad mínima, pero esto lamentablemente es el síntoma de una causa mayor, que es el crimen organizado. Si tú conversas con la mayoría de los expertos en seguridad, y puedes hablar de esto con carabineros, con la PDI, con el Ministerio Público, toda esta violencia callejera que uno ve son peleas entre bandas criminales, donde hay mucho ajuste de cuenta, donde hay mucho levantamiento de capital también. Cuando uno ve, por ejemplo, que a un vecino de cualquier comuna X le quitan el auto en un portonazo, eso no es aleatorio, eso es para llevarse el auto a Bolivia probablemente, para cambiarlo por cocaína o por la droga de moda, qué sé yo, y cuadruplicar o quintuplicar la plata que costó ese auto en eso. O sea, no se están robando los autos de por sí por el afán de andar en el auto, que puede pasar. El principal motivante es ese, y creo que no estamos atacando el problema de raíz. Tú sabes, mira, yo esto lo digo donde voy, pero a mí me impresionó cuando yo tenía mi programa, que lamentablemente ya no corre, pero cuando tenía mi programa me tocó entrevistarme con la Pati Muñoz, que fue defensora de la niñez y que antes de eso fue fiscal de delitos sexuales durante muchos años, y ella decía que una de las cosas que más le chocaba era que en el Ministerio Público se persigue el delito y no al delincuente. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, ella me comentaba que se pillaba, ponte tú, a un consumidor de prostitución infantil, y a ese consumidor se le encarcelaba, se le perseguía, pero nadie se ponía a pensar que a ese niñito alguien lo puso ahí. Y por lo tanto nadie se preocupaba un minuto de perseguir las redes de prostitución infantil que generaron que esa persona estuviese ahí en ese momento poniéndose a disposición de clientes de prostitución de prostitución infantil. Entonces si estamos haciendo básicamente cherry picking de a uno y no haciéndonos cargo del problema que es la organización criminal, esto no tiene vuelta. Es así de sencillo.
Lo decía Rodolfo un poco minuto antes de abrir esta cultura que se ha instaurado de transgredir todo. Ojalá defraudemos con las licencias, no paguemos la micro, como que una cultura que se ha instaurado de todo transgredirlo, de todo llevarlo por el contrario. A mí los vecinos me decían, el otro día una vecina, pucha, yo ruego que el vecino de la esquina, no voy a decir dónde, no se muera nunca. Y dije, chuta, le tiene un gran cariño. Y no, pues después me voy enterando que el gallo es narco y los vecinos le tienen un temor a la muerte de un narco, a un funeral narco, que es terrible, terrible. Los fuegos artificiales, los disparos, se cierran los pasajes completos. Es una cultura que se ha instaurado, como decía Rodolfo, hace poco.
Pero más que una cultura que se ha instaurado, yo creo que había un algo en Chile siempre. Y cuando digo en Chile siempre se celebró al chanta que la hacía. ¿Ya? Básicamente, el vivo, que no lo pillan, lo aplauden. O sea, si uno piensa en esos que estafaron, que se fueron fuera, que luego vuelven y aparecen hasta en un matinal. O sea, lo entrevistan como si fuera gente de bien. Y uno dice, ¿pero cómo? En este país, además, eso va de la mano con que en este país se castiga al que le va bien. Porque al que le va bien ya deja de ser bueno, porque entonces es un abusador. Algo se robó, aquel le robó, los abusos y qué sé yo. Entonces, este es un país que no celebra la riqueza, sino que la condena. La quiere, pero la quiere mala vida. No la celebra cuando es bien habida. Entonces, tenemos un problema psiquiátrico.
Sí. Yo tengo que ser bien honesto en este tema, porque es de las cosas que a mí en términos presidenciales más me deslumbra. De repente la gente dice, no, es que usted es famoso por las casas narcos, le gusta pelear con los delincuentes. Sí, creo que es lo que hay que hacer. Pero los chilenos tenemos una gran oportunidad de mirarnos en el espejo y reconocer que los narcotraficantes, el delincuente organizado, se metió en este organismo porque el organismo estaba débil.
Sí.
Porque habíamos dejado de ser honestos nosotros ya antes.
Sí, claro.
Habíamos dejado de cumplir nuestra promesa de honrar el espacio del otro. Dejamos de respetar al profesor, dejamos de respetar al policía.
Exacto.
Algunos policías se corrompieron, otros curas olvidaron su compromiso con la fe y cometieron delitos. Se generó un ambiente de descomposición moral de nuestra misma sociedad,
ya, pero eso,
que permitió que el delincuente se nos metiera por la ventana.
Pero eso, ya eso súmale que ese que se corrompió actuó mal, pero muchos alrededor lo vieron y prefirieron callar. Sí, y por lo tanto ahí tenemos que el mal avanza, no solo cuando los malos hacen cosas, sino que cuando los buenos
se quedan callados,
deciden callar.
Mira, hay una el otro día me lo dijo un señor muy millonario que tiene origen extranjero, digamos. Me dijo, en los anglosajones, cuando dicen ganar, en el sentido de ganarte el dinero, no te dicen win, te dicen earn. Tiene una palabra distinta incluso, porque el ganar no es ganar a cualquier costo.
Claro.
Es ganártelo honestamente.
Es como merecerlo.
Exactamente. Te mereces el pan de cada día.
Sí.
Entonces, yo creo que los chilenos tenemos una gran oportunidad. O nos adaptamos a esta realidad corrompida, y eso ocurrió en otros países, donde una parte del país la manejan los narcos, otra los delincuentes organizados, la gente más o menos pudiente en otro, y la mayoría del país se arregla como puede. Un estado fallido. O bien, miramos de frente el problema, lo enfrentamos, pagamos la cuenta, que va a ser cara.
Sí.
Derrotar a los delincuentes va a ser caro, pero no nos podemos conformar solamente con una competencia de quien dice que mata más delincuentes, que el populismo penal, finalmente.
Claro.
Es decir, ok, el problema más potente que tenemos es narcotráfico y crimen organizado, pero el tema de fondo es que los chilenos somos deshonestos. Estamos acostumbrados a avisar. Casi la mitad del transeúnte no paga. La 70% de las licencias son falsas en Chile. Es cosa de andar en una autopista y ver cómo la gente abusa del de al lado, no respeta la norma. Entonces, cuando hemos dejado de respetarnos el uno con el otro, es el principio del fin de nuestra historia como sociedad.
Yo discrepo del hecho de que el chileno sea deshonesto. Yo no creo que eso sea así. A mí, afortunadamente, me toca vivir desde una experiencia distinta. Pero sí te diré que este es un país que premia la pillería.
Sí.
O sea, miremos lo que está pasando, lo que está pasando en este momento en el Congreso, ponte tú con la misma Maestrosini, que ya desde noviembre que no se aparece por el Congreso, tira licencia y que entiendo que la sorprendieron el viernes pasado en un carrete, o sea, tan mal no está. Y nadie cuestiona esa licencia médica, ella le sigue llegando su sueldo exactamente igual, y sigue en la palestra pública, ¿por qué? Porque se le genera mucha atención ahora por haber por los escándalos sexuales que ha tenido, y es una persona que la verdad es que por su trayectoria parlamentaria no destaca nada.
Tomás, ¿te puedo hacer un punto en eso? Una disputa o una diferencia fraterna. Yo creo, y no lo digo por ti, sin duda no lo digo por ti, pero uno de los problemas que tenemos de los políticos es que no se atreven a decirle cosas desagradables a la gente. Y una base del populismo, tú lo sabes, es decirle a la gente, un pueblo virtuoso, yo líder carismático virtuoso, y una élite corrupta.
No estoy diciendo que sea virtuoso.
Yo creo que los chilenos tenemos los políticos que nos merecemos porque son nuestro espejo, son nuestro reflejo.
Sí, claro. Absolutamente.
O sea, aquí hay un reflejo de nuestra sociedad de ganar rápido, el mínimo esfuerzo posible. Decimos que despreciamos el abuso, pero somos abusadores. ¿Cómo tratamos a nuestros viejos?
Sí.
¿Cómo tratamos a nuestros niños? Yo, cada vez que manejo, quedo impactado cómo nos violentamos el uno con el otro. No, tú con el intermitente no te dejan pasar de inmediato. Entonces, creo que un aporte a la patria es reconociendo todos los grandes talentos que tenemos como nación, que tenemos mucho. Hay uno que no tenemos o que hemos perdido, que es el valor de la palabra empeñada, la puntualidad, la limpieza, el valor de la limpieza. Nuestras ciudades son un asco.
Sí.
¿Pero por qué? Porque nadie respeta nada.
Bueno, ahí,
no hay costos tampoco. No hay costos por ser deshonesto.
Bueno, por supuesto,
la gente responde a incentivos. Perdón, solamente para hacerte el contrapunto. Puede ser la gente más allá de ser honesto o deshonesto. Yo creo que la mayoría de la gente es honesta. No hay ninguna sanción por ser deshonesto. Entonces, cuando tú ves que el deshonesto continuamente gana, que no tiene reproche social, que no tiene reproche de la autoridad, entonces dices, chuta, tengo que ser el faraón de los pelotudos. ¿Cómo va a seguir haciendo las cosas de la manera en que lo estoy haciendo? Porque estoy asumiendo un costo. Soy el único que lo está haciendo. Entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿por qué yo voy a dejar de tirar licencia si el gallo que tira licencia al lado mío le va espectacular, sigue persiguiendo su sueldo, no le pasa absolutamente nada y nadie lo cuestiona?
La Mayra me va a pegar, pero solamente interrumpirte con...
Sí, porque vamos a ir a comerciales.
Solo un dato, mira. Yo he estado dos veces en Alemania.
El machismo.
Y las dos veces he podido manejar en Alemania. Eso, para el que lo he podido, ser un espectáculo. Sin límites de velocidad las autos.
Sí, fabuloso.
Y no hay policía. Porque los alemanes no necesitan al policía. Entienden
existe
que
la
cada
autorregulación.
Entienden que cada uno cumple su parte para que la sociedad perfecta funcione. Si yo abuso, la sociedad deja de funcionar. Entonces hay un tema de educación de los liderazgos políticos, comunicacionales,
sí,
empresariales, de primero practicar con la ética personal y también decir públicamente que como sociedad tenemos un problema en donde todos tenemos algo que hacer.
Pero vamos a seguir hablando de este tema que está súper, hiper interesante, pero vamos a ir a comerciales para que no me reten, no me reten, no me reten, no me reten. Vamos y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Hola queridos amigos, soy Rafael Sala, conductor del programa La Ruta Inmobiliaria en Agricultura. Escúchenos todos los sábados de 11 a 12. Grandes invitados, grandes temas para que usted pueda tener su casa propia. No se olvide, todos los sábados de 11 a 12 aquí en Agricultura.
Imagina ganar plata solo por tener saldo en tu cuenta Vista. Contrata tu cuenta Vista Más de Banco Consorcio y gana un 5.5% de interés anual solo por tener saldo en ella. El consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Contrátala 100% online en consorcio.cl. Tasa de interés anual calcula en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0.5% al 18/12/2024. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Entra a latamwin.online que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerente de atracción de talentos y diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Todas tus dudas sobre pensiones y seguridad social las resolvemos aquí, en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Cada domingo a las 9 de la mañana por Radio Agricultura.
Y los lunes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV.
En Simple es presentado por AFP Plan Vital, Asociación Chilena de Seguridad y Caja Los Héroes. En Agricultura, los tres mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego.
Estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros. Y hablando del tema de, y de hecho nos quedamos hablando en el comercial mientras ustedes escuchaban sobre LatamWin, porque evidentemente voy a partir, antes de retomar el tema, saludando a los que hacen posible que estemos con ustedes de lunes a viernes a las 7 en TV y a las 8 en repetición
el día. El fin de año es tan doloroso porque tanto gasto y todos necesitamos algunas luquitas, y para no terminar en OnlyFans ni terminar en Fire.
No.
Hay formas más honestas y decentes que para ganar y apostar.
Por eso, a ver, eso es muy picante. Si usted no quiere caer en eso y necesita platita, de alguna manera vayan directo a LatamWin, regístrense, pongan el código Mosqueteros y se van a ganar de inmediato 5.000 pesos.
Para empezar a jugar.
Y es más, ahí van a empezar a jugar. Esto es lo más cercano que puede existir a lo que es jugar en el casino, y pagan al tiro. Así que es una buena opción. Las 5 luquitas ya las tienen. Si les va bien, bendito sea Dios, como diríamos. Así que, o más bien, la suerte. Porque en LatamWin, ¿sabes? Apuestas
y ganas.
Bueno, estábamos hablando de lo correcto, de lo incorrecto, de que si esto depende de la sanción. Por supuesto que las sanciones ayudan a aprender, porque dicen por ahí que el ser humano aprende a palo, ya, sin duda. Pero más allá de eso, lo correcto y lo incorrecto culturalmente se va imponiendo. Rodolfo estaba contando el caso de Alemania, el autocontrol, el autodominio, que de hecho eso es precisamente lo que es la libertad. Porque claro, tú puedes ir pasando, dicen por ahí, que la ocasión hace el ladrón, y puede estar algo ahí botado, ahí mismo. ¿Ya? Y es más, a mí me ha pasado varias veces que gente que, digamos, de pocos recursos económicos, se ha acercado a devolver algo que se cayó, importante. Recuerdo una vez que me volvieron una billetera, ¿ya? Pero eso no tiene que ver con la necesidad, tiene que ver con la decencia, porque uno no se queda con el vuelto. Sí. Pero aquí hay una idea de que eso es parte del asunto. Bueno, la necesidad hace de alguna manera del órgano, como diría Darwin, y tiene cara de hereje. Y si la ocasión hace el ladrón, bueno, entonces justificamos cualquier cosa. Entonces, este es un país que efectivamente considera que hacerla, y cuando digo hacerlo es hacer algo malo, que no corresponde y que no te pillaron, es algo loable. Y eso ya es parte de, eso es una muestra, o más bien un síntoma, de una enfermedad terrible, porque robar es siempre malo.
Yo me acuerdo, lo veíamos hoy día, muy cortito, lo veíamos hoy día en el...
Juegue.
Lo veíamos hoy día en el caso del Uber que se quedó con un baleísta.
Sebo.
El tipo se lo llevó, se lo apropió, y yo leía los comentarios, oye, la hizo, chuta, era una empresa gigante, no le va a doler, una corredora, si no me equivoco, de bolsa. Y ahí, en definitiva, queda la sensación, oye, ¿en qué sociedad estamos viviendo y en qué sociedad queremos vivir también?
Exacto.
Porque, lo decía recién, si no nos autorregulamos nosotros también, así como no sabéis qué más, lo voy a devolver porque a lo mejor a mí mañana, no sé, me van a robar el auto y si alguien lo encuentra...
Y porque no corresponde, si eso, sí, es como cuando los papás te dicen, no, ¿por qué no? Punto, se acabó.
Yo me acuerdo, para hacer el punto sobre lo que ustedes dicen, cuando hace algunos años atrás, cuando recién estábamos con los sistemas de compras en línea, las líneas aéreas de repente cometían algún error, se le iban los ceros para vender pasaje, entonces de repente un pasaje, ponte tú a Estados Unidos, Europa, te salía, en vez de salirte, no sé, 500 lucas, te salía aquí 50 lucas.
Siempre los cyber, siempre hay un caso.
Y todo el mundo comprando pasajes, pero como malo la cabeza, y después, más encima, los tribunales refrendando esta situación cuando es evidente que es un error, y que ese error, y que es una compra que es deshonesta.
Es un pasaje
que a un precio ridículo.
Mi abuelita Berta, entonces, que Dios la tenga en su santo reino, me decía una cosa que usted tiene, Rodito, la raza es la mala.
Pero eso tiene mucho darwinismo social.
Yo no creo en nada de eso, porque eso es condicionar una sociedad por su origen étnico. No, pero ¿a qué se refería la abuelita? Y no me digan que usted no la ha escuchado en su casa.
¿Quién es la cultura?
La hemos escuchado todos. Porque claro, comparaban el chileno fresco promedio con el gringo anglosajón, protestante, que era honesto, medio hueón, ¿no?
Sí, trabajador.
Mira, yo voy a contar 15 segundos por el tiempo de la radio. Yo estuve en intercambio en el 2001 en Estados Unidos. Y habían dos latinos que eran compañeros dentro del lugar en que yo estaba de intercambio. Y en esa época los boletos de avión se escribían a mano. Y estos vivos descubrieron que el uno gringo era sin palito. Entonces ellos le ponían un palito arriba y lo transformaban en 7. Entonces, como había de rendir el pasaje de avión, decidieron rendir más plata, modificando con un palito el número. Entonces, cuando me dijeron, oye, Rodolfo, cambia esta cuestión porque nos pueden devolver más plata, yo le dije a este chileno, le dije, mira, fíjate bien el país en que estamos. Estábamos en Washington. Y le digo, ¿tú crees que estos gringos se lo ganaron? ¿Lo corrieron botado? Estos gringos parecen giles, pero no lo son.
No, en Estados Unidos te llega.
Te van a pillar, vaya a dejar mal a todos los chilenos. No te equivoques, no hagan lo que van a hacer. Bueno, lo hicieron. Creyeron que lo habían hecho de lujo. En 3 días los echaron de esta institución y los mandaron de vuelta a Sudamérica. Sí, porque en el fondo el hacer trampa en esta sociedad es
lo que impune.
Muy mal mirado. Y tiene que ver, creo yo, con dos cosas. Una, primero, la prosperidad. Es urgente ser ricos como sociedad.
Sí.
Porque la prosperidad hace que cada chileno valore lo que tiene. Por eso mis hijos ya están pintando, para que aprendan el valor del trabajo. O sea, que la señora que hace las cosas no es la que arregla todo. Ellos también tienen que ser responsables y ganarse la vida, en este caso, pintando. Y lo segundo, que me parece muy relevante, que los políticos
o la gente que tiene liderazgo trata a los chilenos como adultos, no como niños. Con permanente irresponsable, no, si usted es víctima del señor Boric. Usted lo eligió, señor. Usted tenía alternativas y eligió al señor Boric. Entonces, no, Boric no llegó en un ovni, un platillo volador. No, este señor ganó con la mayor votación de la historia de Chile. Hagámonos cargo que lo elegimos. Tenemos el presidente y el gobierno que nos merecemos. Debemos tal que la próxima vez no volvamos a cometer el mismo error. Y alguna vez maduremos.
A ver, no puedo estar más de acuerdo con lo que planteaste y un poco contar y complementar con una otra anécdota. Yo el año 99 me fui a estudiar a Canadá. Y cuando llegamos a Ottawa, resulta que las maletas, salía la cinta de la maleta, uno sacaba la maleta y salía de inmediato. No había como un espacio de seguridad. Entonces nosotros dijimos, pero ¿cómo? Esto es canadiense, esto no serviría en Chile. Después, al poco tiempo, veíamos también que el diario, tú ibas y dejabas el centavo y te sacabas tu diario. Y también tú decís, pucha, esto en Chile no funcionaría. Bueno, al poco tiempo, en las noticias empezó a aparecer una noticia de que se robaban las maletas. Nosotros ya lo habíamos atisbado de que esto iba a pasar. Y nosotros nos reíamos. Y de repente, no vaya a creer, chilenos eran. Nosotros lo vimos como una falla de la seguridad, pero otro lo vio como una oportunidad. ¿Ya? Pero, a ver,
como el reloj de John Wick.
Claro, es que a ver, es como el reloj de John Wick. O sea, efectivamente eso es una cosa impresionante. Pero yo creo que aquí hay un sentido, yo creo que falta mucha formación, ya que estábamos hablando de educación hace un par de semanas, de lo terrible y de cómo se ha deteriorado la educación pública. Pero no solamente la educación pública, yo creo que el problema más grande no es el resultado de la PAES, no. El problema más grande es el currículum, es básicamente lo que se enseña, es haber perdido la educación filosófica que enseña a pensar, haber dejado de lado la educación antropológica, que es la que permite situar al ser humano. Entonces, por eso tú tenías una manga de gente considerando que los pescados sintientes pueden ser más importantes que el ser humano, por ejemplo. Pero además de eso, en el fondo, una formación ética que te diga algo tan claro y distinto como que robar es siempre malo, y que de alguna manera el concepto, ese concepto que teníamos todos grabado a sangre y fuego, de pecado, de la responsabilidad individual, de la culpa, la pena y la culpa que de alguna manera vas a tener que pagar aquí o en otro lugar, era algo que era muy importante. Pero diluiste todo, diluiste el pecado, diluiste a Dios, diluiste todo, borraste todas las cosas y además te fregaste el currículum, porque hoy día, es decir, historia, filosofía, humanidades no tienen absolutamente nada.
Y para ser bien justo,
le enseñan pura estupidez.
Mervin, mira, realmente alguien podría creer de forma distraída, escuchando este programa, que nos referimos solo a las casas populares de nuestra sociedad.
No.
Este es un problema transversal. Sí. Fíjate que 2 años antes que yo estuve en intercambio, hubo un gran escándalo en la Universidad de Harvard, en Boston. Porque hay una tradición, una práctica en la Facultad de Derecho, de que tú puedes dar pruebas desde tu casa, te dan un homework y tú respondes la prueba en tu casa. Y hay una serie de códigos respecto a son casos que se trabajan en la casa, en equipo. Y el equipo latino se había conseguido la respuesta. Y los pillaron. Y el comité de ética, que decide sobre la expulsión de esos estudiantes, son los mismos estudiantes. No es una autoridad superior, es el mismo consejo de estudiantes de la Facultad de Derecho de Harvard. Fue bien brutal, porque los latinos apelaron diciendo que estaba en su idiosincrasia como cultura latina la trampa.
No te puedo creer.
No, estuvieron a punto de ganar el caso, pero al final fueron expulsados igual. Porque apelaron de que nosotros los latinos somos distintos, así como el anglosajón es serio, no sabe bailar, y nosotros somos buenos para el baile, además somos buenos para la trampa. Eso por un lado. Y lo segundo, yo creo que hay que mirar también nuestra sociedad, que no era buena, decidió el modelo económico de la libertad. Era urgente para poder derrotar la extrema pobreza, que fuera un país libre en términos económicos. Pero en algún minuto nos dedicamos a generar mucho ingeniero comercial, mucho economista, que era necesario.
Sí, sí, sí.
Y nos olvidamos de buenos filósofos, sí. Se los entregamos todo a la izquierda. Sí. Buenos historiadores, se los entregamos todo a la izquierda. Actores, no todo, músicos, no todos. Y al final, cuando tú hablas en la derecha incluso, tú le hablas del espíritu, la gente te dice, bueno, ya, este contrario está hablando de cuestiones que no sirven. Eso no sirve.
No, claro, nadie lo quiere escuchar.
Y caramba, que sirve.
Sí, no, y nadie lo quiere escuchar.
Porque el dato no mata el relato. Vivimos de relato.
No, porque además, miren muchachos, y con esto termino, hoy día estoy particularmente prendido, porque debe haber sido la pintura que
mucho
me...
Mucho la pintura.
Mucho la pintura que me hizo.
Mucho es el poco word.
Mira, nosotros los políticos compartimos con los sacerdotes, o con los ministros de la fe, que le hablamos a la sociedad de un mundo que todavía no existe. Los sacerdotes le dicen que ese mundo lo vamos a ganar en la otra vida.
Sí. Nosotros los políticos somos más osados y le prometemos a la gente que ese mundo va a existir en esta vida.
Más adelante.
Entonces, para que la gente tenga fe en esto y crea, tienen que haber códigos de ética muy altos. Y segundo, prometer lo que se puede cumplir. Entonces la trampa en política y en los negocios tiene un doble efecto en la sociedad, porque se pierde la fe en quienes están hoy día mostrándole el camino de salida a una sociedad que no cree en nada.
Y el problema es que nadie cobra, porque tú puedes llegar al poder prometiendo cambiarlo todo, que la nueva constitución, que vas a ser país de nuevo, que todos los que te antecedieron son toda una manga de chantas que no tenían idea de lo que estaban haciendo.
Y mira lo que terminaste.
Y mira lo que terminaste, con un gobierno que no ha hecho absolutamente nada, que lo poquito y nada que ha hecho lo ha hecho mal, que no es capaz de entregar. O sea, hoy día tenía el escándalo de las fundaciones, o sea, lo de Allende ya para mí es pero el epítome de la sinvergüenzura máxima. O sea, hay una ministra y una senadora haciéndose plata fiscal, donde todos tenemos más o menos claro que dada la integración del TC aquí no va a pasar nada, y esto va a terminar pasando piola. Entonces el gran problema político hoy día en Chile es que nadie paga nunca nada, no hay consecuencias, nadie renuncia, nadie pide disculpa, y la excusa una y otra vez es que mire, yo no soy malo, sino que soy particularmente estúpido. Y a mí me parece que llega un punto en la vida política, en la vida social, en que tenemos que equiparar la maldad con la estupidez. O sea, hay un punto que ya no te creo o no me interesa qué tan tonto eres, sino que las consecuencias las tienes que pagar igual.
Eso porque es lo que se escucha en la calle también. Pues, porque yo no pago la micro porque, oye, si se acaban de robar 1.500 millones de pesos, ¿para qué voy a pagar yo la micro?
Pero ¿cuál fue la excusa? Ponte tú, ¿cuál ha sido la excusa de la familia de Allende en esto? No, es que no sabíamos. No, es que siempre fue de buena fe. No, es que yo no me enriquecí. No, pero estuviste ahí. ¿Y cómo me vas a decir que llevas siendo senadora y diputada desde los años 90 y se te pasó de largo completamente una prohibición expresa en la Constitución?
No, y ahí es bien importante porque hoy el nuevo ministro de Bienes Nacionales habla de desprolijidades.
No, córtala.
Mientras que, por otro lado, hablaban de buena fe. O sea, entre desprolijidades y buena fe, tenemos que aceptar que se pasen las cosas por donde mejor les plazca. O sea, corresponde.
Es muy poco creíble. Si tienen ejércitos de abogados de muchos años de experiencia, entonces que me vengan a decir no, que no sabían esto. Ay, tiene que haber habido algún político que tiene que haber dicho, mire, sabe que échele para adelante nomás y después vemos cómo arreglamos la carga. Entonces, el tema acá es que nunca nadie paga.
Oye, tú vienes de una comuna popular, tienes la fortuna de representar vecinos de mucho esfuerzo. ¿Cómo siente la gente de tu comuna? Yo tengo claro lo que sienten los míos, pero quisiera
que no estamos tan lejos. Solamente quería resaltar...
¿Y qué siente tu gente cuando ve este tipo de cosas? Porque debe haber mucho allendista en tu comunidad, gente que probablemente tiene un gran opinión sobre él. ¿Qué siente con esta decepción de la familia Allende haciendo este tipo de negocios?
Mira, el sentir ha sido, o el clamor ha sido súper parejo a medida que uno va conversando con los vecinos. Y yo creo que afortunadamente... se ha instaurado en la sociedad toda un reproche a los hechos de corrupción transversal. Y yo lo he conversado con gente que yo sé abiertamente que es del Partido Comunista, etcétera, y dice, no, o sea, mira, está hermoso que me vengan con monumentos, con cosas así, pero si eso va a significar un hecho de corrupción donde vamos a seguir desfalcando el Estado. Lo escuchábamos también a propósito del caso Convenio. No, si se ejecutó el dinero igual, si ayudamos a gente igual, no me interesa. Se llevaron la plata para la casa. Y ese es el sentir, y eso es lo que iba a ocurrir acá, y afortunadamente, y ojo, probablemente es lo que va a ocurrir, porque ante un contrato, digamos, los contratos hay que cumplirlo. Ya veíamos un académico que lo mencionaba.
¿Leíste por casualidad el fin de semana? Yo no sé si ustedes lo pudieron hacer. Yo usualmente no lo leo a él, pero esta vez lo hice. Alberto Mayol. La decadencia de esta generación.
Sí.
Donde él cuenta la entrevista que le hicieron para ser candidato presidencial de la izquierda autónoma. Él lo cuenta, y es una cosa que yo volví a leer porque dije, estoy leyendo mal. Le armaron como un examen de grado del Escuela Autónoma, 7 personas. 5 estaban borrachos, dicho por él.
No te puedo creer.
5 en estado de ebriedad. 1 se quedó dormido. La reunión partió 2 horas tarde. Esto está vivo, pero lo pueden ver, está por escrito.
Qué tremendo.
Y en un minuto estaban muy complicados porque Alberto les había dicho que él no consumía droga. Le dijo, ¿tú tienes problemas con las drogas acaso? ¿Estás en contra del consumo? No consumo droga. ¿Pero cómo no consumo droga? No consumo droga. Entonces, ¿pero cómo? ¿Estás en contra de la droga? Creo que es un problema de salud pública. No lo querían dejar ser candidato porque no le daban un cartucho. Entonces, fue tan esperpéntico el examen que le tomaron, que después le hicieron un examen entre dos personas que se estaban sobrias. Entonces al final el tipo decía, ha llegado el minuto en que asumamos que es una generación que es decadente moralmente.
Es que no tiene personalidad.
Tomemos desde ahí, desde la generación decadente, porque vamos a comerciales y volvemos. Bueno.
Salud.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración de límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com. Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AFP Capital presenta.
Trabajar juntos en tu presente y futuro es mejor cuando estamos conectados, y en Capital lo sabemos. Por eso acercamos nuestros servicios al mundo digital para que estés conectado con tus ahorros en todo momento. Desde la app y nuestra renovada web puedes realizar trámites, conocer el estado de tus ahorros y realizar consultas con nuestros servicios disponibles de manera rápida, intuitiva y segura. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Presentó AFP Capital. En agricultura, los tres mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego.
Y aquí estamos de vuelta en los tres mosqueteros y siguen hablando entre medio, así que se perdieron parte, pero tenemos que retomar. Estábamos hablando de la degradación moral de la generación, de superioridad moral.
Recordamos la columna de este fin de semana en una radio amiga de Alberto Mayol, que fue candidato o precandidato en primaria de la izquierda autónoma. Yo saludo, yo sé que estoy solo en este comentario. Los comentarios de este fin de semana, o las columnas de este fin de semana, Daniel Matamala, que fue demoledor.
Demoledor, sí.
Y el segundo, de Alberto Mayol, en donde ya, bueno, están mostrando la autopsia de un cadáver descompuesto. Y lo más importante que dice Alberto.
Y se están desmarcando.
Aparte que se desmarquen. Sí. Como quiera que sea, por último lo dicen. Ya, que alguien diga la verdad, por último. Porque lo que nos dice Alberto Mayol es que van a seguir haciendo más de lo mismo. Porque es tal el nivel de la corrupción, no me refiero a la corrupción económica solamente, me refiero a la corrupción moral, todo da lo mismo, todo da exactamente lo mismo. Entonces, cuando uno dice el caso de Mike Torsini, que es un poco farandulesco, medio ridículo, habla de que todo da lo mismo. Llamar a una general de carabineros para conseguir un favor a cambio de la pareja, después llamar a la víctima de la misma pareja eventual en un delito, da todo lo mismo, porque no se le aplica ninguna regla. Entonces, la fiesta copeteada, donde se toman decisiones políticas, llegar tarde a la pega, medio transpirado, está todo lo mismo. De nuevo, entroncando con lo que conversábamos al principio, probablemente este año, que va a ser un año de decisiones electorales muy profundo, ojalá no caigamos en el electoralismo, en la consigna fácil, sino que sea una reflexión ética muy profunda, como la que tuvieron los grandes chilenos en algún momento. ¿Qué país queremos? un país del gallo que no se baña, del gallo que gana por pituto y no por talento, el que termina ayudante en la mejor universidad de Chile o la facultad de derecho más importante del país simplemente porque es amigo del señor Atria. Vamos a que ese es el país que queremos, o queremos un país donde el mérito de verdad sea el faro de la libertad. Pero eso tiene que el rigor, decirnos la verdad,
esfuerzo,
dejar de mentir, aceptar la derrota, dar la oportunidad que la gente vuelva a partir de nuevo y no ganar a cualquier costo. Y ojo, y esto aquí hay ropa tendida, lo tengo que decir, y eso no se aplica solo a la izquierda.
No, no se aplica.
También en la derecha tenemos malas prácticas con gente apitutada, con gente que gana por secretaría, que trata de hacer el mínimo esfuerzo y lo peor de todo en un año electoral, prometer lo que no se puede cumplir. Esto ya no va para más.
Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y bueno, y también el egoísmo también característico de la clase política de no tener la altura de miras de que están gobernando por un país y no para ellos mismos, y por lo tanto eso impide muchas veces llegar a acuerdos que impliquen avanzar. O sea, sobre todo esto tú lo ves en el Congreso, donde tenés diputados donde cerca de 90 personas salieron con menos del 5% de los votos, sí, que ya hicieron el cálculo de que para ellos lo conveniente es hablarle al 3-4% que votó por ellos y de acuerdo, claro, olvidarse y chao. Y muchas veces aparecen ahí prometiendo el oro y el moro y grabándose para sacar el reel en Instagram, proponiendo estupideces que saben que desde una perspectiva incluso formal les van a rechazar, y todo esto pasa piola y muchas veces se recompensa. O sea, vuelvo nuevamente a la impunidad. O sea, acá nunca pasa nada por meter las patas hasta el fondo.
Y lo vamos a empezar a vivir ahora, sí, más. Ya estamos a puerta de las elecciones, ya todo el mundo le está empezando a hablar a su nicho y gritar lo más fuerte posible. Y ahí yo creo que hay un desafío gigante de poder decir, como lo mencionabas, vamos a gobernar, vamos a hacer un Estado, y la clase política tiene que ponerse en esa línea, porque claro, si le seguimos hablando al 3%, vamos a seguir hablando al 155 3% diferente, cada uno en su región, en su contexto, que no nos va a llevar a nada y nos va a llevar solamente a mínimos políticos que no nos permite construir y que nos mantiene lo mismo, nos mantiene en una completa inseguridad, en una completa impunidad, y sumidos también en una crisis económica que perdón que lo diga, pero fortalece la inseguridad.
Va a hablar la Mervi probablemente, yo le estoy escuchando acá al ladito, pero le quiero hacer una pregunta a ella. Yo lo he pensado harto y como son, esta es mi familia, son mis amigos, yo creyente tengo interés en la primaria eventual de la derecha, pero ¿vamos a correr riesgo para salvar Chile o nos vamos a asegurar? Porque yo tantas veces lo escuché cuando era candidato a la reelección como alcalde, la primera vez particularmente, me dijeron, asegura la chancha. No mueve nada, no te atreves a hacer nada. Asegúrate la chancha y después arregla la carga en el camino. Yo decía, pero es que no, pues. No, pues. Si uno quiere cambiar el curso de la historia, tiene que estar dispuesto a correr riesgo, a correr los límites de lo posible, a de repente decir cosas políticamente incorrectas y a confiar en que el Dios no es neutral, pues. Y de que uno va a estar del lado de las cosas correctas. Y hoy día la oposición tiene varias obligaciones. Primero, actuar con unidad. Eso es una obligación. Pero no la unidad o la paz de los cementerios. Es la unidad de una misión común, que es recuperar Chile. Pero también hacernos la autocrítica de que hemos permitido que la izquierda llegue a donde ha llegado. Porque nosotros no hicimos nuestra parte del
trabajo. No, bueno, eso es lo que yo planteaba, que el mal avanza cuando los buenos deciden callar, cuando los buenos deciden acomodarse, cuando de alguna manera renuncian a sus propias ideas. Incluso hay un punto, yo esto lo he dicho varias veces y que les causó mucha risa, pero a mí no me causa mucha risa. Nosotros teníamos hace 5 años atrás una derecha que decía lo siguiente: sí, yo soy de derecha, pero no soy tan de derecha porque soy buena persona. ¿Ya? Y es más, se queda, no, pero no lo digáis fuerte. Yo me acuerdo que en el primer grupo que nos juntamos para el rechazo 1, yo les preguntaba en qué creían y varios me decían, sí, nosotros creemos en eso, pero no queremos decirlo. ¿Cómo no quieren decirlo? Yo me acuerdo que en una reunión yo me enojé, golpeé la mesa bien golpeada, me paré y me fui. Y yo les dije, o sea, ustedes no tienen destino. Porque hoy día, el día que se celebra, se conmemora la muerte de Lewis Carroll, matemático, porque él era un matemático primero, que no se llamaba Lewis Carroll, se llamaba Charles Dodgson, pero él va a ponerse ese nombre por matemático, va a ser un tema de la familia para atrás, lo va a hacer en latín, después lo va a dar vuelta y se pone este nombre. Pero él es el autor, lo conocemos como el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Una obra que es muy mal entendida porque la gente no comprende que lo que hace él ahí es crear un mundo sin lógica matemática. Y en el mundo sin lógica matemática, no solo el tuerto es rey, sino que es peor aún. Y por lo tanto, en un pasaje que quiero recordar que tiene que ver con lo que estamos hablando, aparece Alicia, obviamente va caminando y se encuentra con una sonrisa, el gato risón. Y entonces ella le pregunta, lo ve, se aparece, y entonces le dice, ¿cuál es el camino? Y él le contesta algo muy sabio, depende, ¿a dónde quieres ir? Y por supuesto, ese es el gran problema. ¿Cuál es el problema que tiene la derecha? La derecha no sabe quién es y tampoco sabe a dónde quiere ir. Y como no tiene esa identidad, se viste y se disfraza con la ropa de turno que suena mejor, porque esto no basta con apernar la chancha, como decías tú, o con ganar el poder. Esto tiene, ¿para qué el poder? Y ahí viene la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiero el poder? Bueno, para cambiar Chile. ¿Para hacia dónde? ¿Qué es? O sea, definamos qué es lo que queremos hacer. Entonces, si la definición es terminar, hacer que menos gente sea pobre, que de alguna manera la media de la parte baja esté más arriba, bueno, ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Y eso no se atreven a hacerlo.
Yo tengo tanta suerte de compartir en estudio con la Mervi porque me da la oportunidad de acordarme de mi propia historia. Yo, brevemente, este que yo, hace años atrás la Feria de Buenos Aires, iba con dos monedas en el bolsillo y había una fila re larga pa, dije, vamos a poner en la fila, algo estarán regalando. Estaba firmando su último libro Ernesto Sábato, que fue que era físico.
El túnel.
Que era físico. Sí, ¿sabes que él era físico?
Buenísimo.
Bueno, estaba muy seguido Ernesto Sábato. Entonces me dice, chico, ¿de dónde? Muchacho, ¿de dónde venís? De Chile, le digo, profesor. ¡Ah, de Chile! Me dice, soy casi chileno, me dice. Tuve una minita en Chile. Entonces le dije, a ver, ¿tuvo algún terremoto? No, todavía no es chileno, le digo. Bueno, me regaló, tengo guardado la, fue antes del fin, es su último libro, justamente antes de morir el profesor Sábato. Bueno, lo que decía la Mervi a propósito de esto tiene que ver con, yo hoy día en la mañana estaba metido en YouTube y de repente me salió Joaquín Lavín, mi amigo. Yo los amigos no lo niego, pero ahora mirándolo, qué equivocado estaba Joaquín.
Súper.
Cuando esto de que soy bacheletista, lencista, socialdemócrata. Mira, es súper legítimo ser socialdemócrata. Es súper legítimo, vivimos en una democracia. Pero nosotros no somos socialdemócratas, creemos en otro, en otra receta. Y lamentablemente la gente, al final del día, siempre prefiere el original, no prefiere la copia.
No.
Entonces creo que hay un tema de identidad y de que muchos creyeron que tratando de pasar piola, poniéndose el uniforme de socialdemócrata, con eso conseguíais 2 puntos por allá, 3 puntos por allá y ganáis el gobierno.
El poder.
Y no terminó bien.
Y el estallido social te vino a demostrar que si no tienes una mayoría social que te apoye, te puede derrocar una minoría muy violenta y convencida. Entonces, mucha gente de derecha quiere ganar las elecciones vendiendo todo, cualquier cosa, su principio incluido. Y deja abandonado a su elector más duro, al que lo apoya, al que está dispuesto a defenderlo, al que está dispuesto a defenderlo en el almacén en tu comuna, en el taxi o en el Uber, porque la gente se siente abandonada. Entonces después, cuando vienen crisis como la que vivimos con el presidente Piñera, el elector propio de derecha siente, bueno, si este ni siquiera es mi gobierno. Y frente a esa debilidad, la izquierda no tiene ninguna contemplación. Entonces, la reflexión que tú hacías recién, ¿quién eres? Lo primero que tienes que saber. Y segundo, ¿a dónde vas?
Sí, hay un problema. El problema de las ideas yo creo que es más grave en la izquierda, o sea, en la derecha que en la izquierda. La derecha tiene, bueno, de partida no hay una sola derecha, también tiene sus propias divisiones que creo que de repente pasan piola. Creo que no se han dado a la discusión de qué es aquello que encuentran bien y qué es aquello que encuentran mal. Como que más allá de resguardar la propiedad, rebaja de impuestos, no hay mucho más en debate. En cambio, uno habla con la gente del Partido Comunista o habla con la gente del Frente Amplio y ellos sí te leen a Mariana Mazzucato, sí creen en el Estado. Son gente que está tremendamente equivocada y que yo creo que tienen muy malas ideas, pero las tienen.
Estoy de acuerdo, pero ahí, aparte de eso, hay una cosa que está en el origen, porque la izquierda es colectivista.
Sí, claro.
Por lo tanto, la idea de ser colectivista hace que cada individuo con sus ideas esté dispuesto a renunciar por el todo. El gran problema que tiene la derecha en su origen, que básicamente genera esta disputa, es que cree primero en el individuo. Entonces cada uno quiere ser protagonista y no están dispuestos a bajar, podríamos decir, ni el moño ni nada, por el bien mayor.
Lo vemos en su famoso 30% permanente.
Diste en el clavo completamente, que era lo que, lo otro que también iba a decir. La derecha es poco generosa en ese sentido. Es lo que yo creo o no. Y no están dispuestos a hacer una coma.
No, por eso.
Y eso es súper pernicioso, porque al final la izquierda se pone de acuerdo. Y se pone
de acuerdo porque son colectivistas. Porque
la derecha, en cambio,
ahora, la ecuación es difícil, porque justamente el acuerdo por el acuerdo hace que finalmente la mediocridad rampante
se establezca. No, por supuesto. El acuerdo por el acuerdo es una estupidez.
Pero es verdad que, particularmente los liderazgos de derecha, muchos de ellos muy competentes en lo del mundo profesional, dice, bueno, si no estoy de acuerdo, me voy a mi, devuelvo mi negocio, me estudio abogado.
Tal cual.
Y en verdad esto no es una pelea en la mitad de la plaza de un pueblo por quién tiene el fondo más grande.
No, es Chile.
Es Chile. Entonces hay que estar dispuesto a ceder. Y lo por de todo, lo más importante, ¿dónde está el talento?
Sí.
O sea, hemos tenido 3 o 4 reformas fatales en Chile.
Fatales.
Sí. La reforma tributaria, la reforma electoral, la reforma educacional. Y
Bachelet.
Todas con el aval de la derecha. Sí. Todas. Sí. Y nadie paga. Mira, voy a decirlo con nombre de bello. Cristian Larroulé. La famoso voto voluntario. Yo me acuerdo, yo encontré que era un horror. Me acuerdo con Piñera 1 fue.
Sí.
El día antes de la elección del día, el ministro Larroulé dice, mañana votarán 2 millones de personas más. Votaron 2 millones menos.
Sí.
No, y mayoritariamente de izquierda. ¿Alguien pagó un costo ahí?
No.
Nadie. Entonces uno dice, buena onda, si yo no tengo nada que decir respecto de Cristiano ni respecto a nadie en lo personal. Son patriotas, gente bien intencionada, pero las cuentas claras conservan la amistad. Si te mandaste una reforma que al final fracasó rotundamente y le entregaste más poder a la izquierda,
responsabilidad.
La puerta de salida es esa.
Responsabilidad. Sí. Bueno, nos fuimos con el programa en puro filosofía, pero a veces es importante y estuvo entretenido, y creo que reflexiones que tienen que ver con lo que nos está pasando, porque algo rozamos la contingencia. Pero mañana volvemos, así que no se preocupen, podremos hablar, porque no se preocupen, de hoy a mañana puede ser peor, y vamos a tener siempre pauta, porque de nos verdad dan, nos dan material, de comer.
A Gabriel le queda un año todavía. Tenemos a Gabriel un año todavía.
Un año todavía. Así que
cada día puede ser peor.
Nos vemos mañana. Gracias a todos.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego. Una presentación de Entra a latamwin.online, que te regala 5.000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Y haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Producción Catalina Aristía.